La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Proponen mesa de diálogo y consulta ciudadana para discutir la construcción de un segundo piso en López Mateos. Retira Guadalajara 700 vehículos abandonados en calles del municipio. Reportan el avistamiento de perros lobo en la zona de El Palomar. Acusa la presidencia a la oposición de encabezar marchas para exigir medicamentos contra el cáncer. Asesina comando a 8 personas en un bar de Guanajuato. Encuentran 7 cadáveres dentro de un vehículo en Sinaloa. Llama la Profeco a padres de familia a comparar los precios de útiles escolares de cara al regreso a clases. Muere el candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, tras el atentado registrado a principios de junio. En información deportiva, designan a Guadalajara como sede de la Copa del Mundo de Clavados 2026. Con información en materia de meteorología, le platico que la tormenta tropical Ivo se aleja de las costas mexicanas y se disipa poco a poco. Este lunes se pronostican lluvias, especialmente en la península de Yucatán. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en las regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, en el sur y en la Sierra de Amula. Guadalajara con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de chubascos durante la tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 26 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana es de 26 grados. Tal como le va, me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Le invito como siempre a participar en este espacio a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Saúl está en los controles de audio. En este micrófono les saludo un servidor Ricardo Camarena, invitando al que nos acompañe en esta transmisión para conocer los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El arranque de semana es lunes 11 de agosto del 2025. Le deseo que tenga usted un buen día y que, bueno, pues salgamos adelante con lo que toca para la jornada de este arranque de semana. Y antes de la pausa también, claro, una felicitación a Alain por su cumpleaños. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Nuevamente una fuerte tormenta se registró la tarde de este domingo en el área metropolitana de Guadalajara, particularmente en la zona de Zapopan. La lluvia se ensañó nuevamente con este punto de nuestra ciudad. En su momento le platicábamos acerca de la caída de algunos árboles, de algunos vehículos, por supuesto, varados, de calles anegadas, de pues interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Pero indiscutiblemente lo que destaca de esta intensísima tormenta pues se tiene que ver con los reportes relacionados con un joven que habría sido arrastrado por una fuerte corriente de agua en la zona de Santana, Tepetitlán. Es mi compañero Edgar Flores Maciel quien tiene para nosotros el seguimiento de este caso. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, pues una vez más esta fuerte tormenta, o igual que las que han ocurrido en días previos, han dejado diferentes estragos y, bueno, pues ahora salta la interrogante a bomberos de Zapopan específicamente sobre los reportes que hicieron vecinos de la colonia Santana de Petitlán, específicamente donde viven quienes habitan en la calle Leona Vicario, cruce con Aldama, debido a que en medio de esta fuerte tormenta, a eso de las 7 de la noche, bomberos que estaban haciendo labores pues de vigilancia para hacer una lista puntual de las afectaciones que estaban registrando, fueron notificados por vecinos de este cruce, donde decían que habían visto a un joven de aproximadamente 25 años que intentó cruzar la corriente de un arroyo que circunda por ahí y que había estado pidiendo ayuda luego de caer a una especie de canal. Bueno, pues de inmediato los bomberos comenzaron a aplicar los protocolos respectivos, se hicieron trabajos de búsqueda desde este momento y hasta prácticamente las primeras horas de este lunes, se suspendieron por temas pues del horario, de las condiciones de luz, y se reanudaron hoy a las 6 de la mañana. Sin embargo, bueno, pues estos operativos, esta labor de rescate y búsqueda no ha dado éxito. Ayer platicábamos con un comandante de bomberos Zapopan y nos decía pues que sí, que efectivamente habían tenido el reporte, que las personas lo que narran es que vieron a este joven motociclista que había caído y que estaba pidiendo ayuda. Uno de los vecinos se mete a su casa junto con otro vecino de la zona para pues sacar unas cuerdas, intentar rescatarlo, y cuando regresan, pues el motociclista ya no estaba en el lugar, por lo cual se ató entonces la hipótesis de que el joven finalmente pues había sido arrastrado por la corriente. No hay indicios, lo que confirma bomberos Zapopan es que no hay indicios o vestigios de que pues este motociclista en efecto haya sido arrastrado. Sin embargo, como hay un señalamiento directo, las labores van a continuar hasta descartar a medida de lo posible, o en su caso confirmar, que ojalá que no lo sea así, que el joven fue arrastrado por la corriente y que estaremos hablando ya de la novena víctima en lo que va del temporal. Hay datos importantes que me gustaría puntualizar, que nos explicaron bomberos de Zapopan ayer en la noche en el lugar, y es que donde corre este afluente, su cauce natural, al final de la boca calle hay una especie de ducto, un tubo, donde de acuerdo a la expertise de los bomberos dicen, pues ahí debió haber quedado toda la motocicleta, si es que este joven fue arrastrado. No hay manera de que la moto hubiera pues cabido por este ducto, por lo cual salta la duda de que entonces el motociclista finalmente logró ponerse en pie y retirarse del lugar, pero los vecinos aseguran que vieron cómo la corriente lo estaba arrastrando. Entonces, no se puede confirmar ahorita que el joven fue arrastrado, pero tampoco se puede descartar lo que nos explicaban los bomberos ayer, una situación complicada. Sin embargo, los trabajos de caldo van a seguir hasta agotar todos los recursos posibles. Se hacen recorridos pues preventivos y de búsqueda en todo el cauce de este arroyo que cruza prácticamente toda la colonia de Santana de Petitlán y en su desembocadura, así como en zonas aledañas, hasta el momento, repito, sin resultados positivos.
Y está pendiente también, y estimado Eder, lo relacionado con pues la joven que hace ya prácticamente un mes también fue arrastrada por una fuerte corriente de agua, consecuencia de otra tormenta en la zona de La Martinique y Lomas de Tabachines.
Sí, por supuesto, y sabes, ayer platicando con bomberos, yo les comentaba que así pasó igual con esta chica Vanessa, porque este día, en medio de la tragedia de la muerte de la bebé, las inundaciones en La Martinique y demás, los bomberos simultáneamente recibieron el reporte de que esta joven había sido arrastrada. Cuando fueron al lugar, ellos posteriormente se regresaron, renovaron la búsqueda un día después, porque en el sitio no había tampoco vestigios de que la joven hubiera sido arrastrada, es decir, ropa, gorras, casco, la moto, partes de la moto, que pudieran dar cuenta de que en efecto ahí hubo un arrastre. Aquí pasó con la chica, ¿eh? Ya después, pues cuando ya su familia denunció que ya no había llegado a casa y demás, fue cuando saltó el tema. Entonces, ojalá que este no sea el caso. Vanessa no ha sido localizada, se contempla ya como la víctima número 8 del temporal. Se localizó su moto y su casco, pero bueno, pues lamentablemente el cuerpo de Vanessa no fue localizado, por lo menos todavía no.
Búsquedas que se desarrollan, Edgar, en la medida de lo posible, me refiero a las condiciones meteorológicas, a las condiciones de luz, por tiempo indefinido.
Sí, por supuesto. En el caso específico de Vanessa, se hicieron incluso 5 grupos de búsqueda, extendiéndose hasta el río Santiago, las zonas allá pegadas a la Hacienda del Lazo, todo ese afluente que corre desde prácticamente Arroyo Hondo y en el cruce de pues Federalismo y Carretera Saltillo. Ahí se comenzaron la búsqueda y tanto tierra, aire, binomios, caninos y demás, incluyendo los propios familiares de Vanessa, se sumaron a la búsqueda, pero lamentablemente pues no ha sido posible localizarla. Y como bien dices, dependen mucho los rescatistas de las condiciones del clima, primero que nos llueva, claro. Segundo que haya luz y que las condiciones del terreno se los permitan, y si no, pues también es a mano de la tecnología, pero bueno, los esfuerzos no es que hayan sido inútiles, sin embargo, pues, únicamente no han dado resultados positivos.
2 personas desaparecidas durante la actual temporada, entonces, Edgar.
Sí, a descartar a este joven, a descartar. Ojalá claro. Que si el joven haya visto las noticias y demás, pues dé cuenta de que está bien, y es que es así, porque, insisto, se ha desplegado un operativo grande, intenso, para dar con su paradero, pero bueno, pues por lo pronto hay que esperar cuál es el resultado de lo que busquen y descartar, insisto, con la expertise de los bomberos y rescatistas, saber si hay posibilidades de que el joven pudo haber sido arrastrado, lo que le faltaba la duda es esto del ducto que está al final de la boca calle de este arroyo, donde dicen, pues aquí, por fuerza, tuvo que detenerse la moto y la motocicleta. No es imposible que haya cabido la moto por ese hueco, entonces hay que esperar a ver que, cómo se desarrolla el operativo y ver qué confirma bomberos un poco más adelante.
Edgar, muchas gracias por la información.
Al contrario, sigo atento. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Platiquemos ahora acerca de un tema que, bueno, indiscutiblemente ha estado haciendo mucho ruido en el transcurso de los últimos días, y me refiero a las soluciones viales que se están repensando para el sur de nuestra ciudad, particularmente la avenida López Mateos. Otra vez sobre la mesa, por lo menos la iniciativa de construir un segundo piso sobre esta importante vialidad. El tema ya se había abordado y seguramente usted lo recordará. En 2023, prácticamente en la etapa final de la administración del entonces gobernador Enrique Alfaro, cuando se realizaron foros, consultas y mesas en las que participaron ciudadanos, especialistas y autoridades para determinar cómo solucionar el problema de vialidad al sur de nuestra ciudad. Se llegó a varias conclusiones, pero entre las conclusiones habían ya descartado lo del segundo piso. Hoy el tema está otra vez a discusión. Marc Hernández en la línea telefónica con su reporte. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, se pronunció esta mañana sobre esta propuesta que ha estado, pues, digamos, en el ojo del huracán desde los últimos días, desde la semana pasada. Por lo tanto, propuso instalar mesas de diálogo para buscar una solución integral al congestionamiento vial de la avenida López Mateos. En este caso, señala sobre todo la posibilidad que esta propuesta de construir el segundo piso, pues será necesario evaluar las posibles afectaciones al comercio local sobre toda la avenida. Recordemos que en buena parte de la avenida López Mateos, prácticamente desde la Glorieta Colón, que es donde nace, poquito después, recordemos que nace prácticamente en la zona ahí de Ávila Camacho, donde se convierte en circunvalación a López Mateos, hasta pues el kilómetro 40, ya cerca del circuito metropolitano en Tlajomulco de Zúñiga. A este respecto, pues el senador morenista propone una consulta, un referendo. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el senador al respecto.
Hay que hacer un referéndum, hay que salir a preguntarle, hay que salir a consultar a la ciudadanía que verdaderamente si están de acuerdo, porque los segundos pisos afectan mucho al comercio. Esa es la realidad. ¿Resuelven? ¿Sí? De momento.
Ahí está lo que dijo el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, a este respecto, afirmando además que el análisis se debe incluir la participación tanto de empresarios, comerciantes, vecinos de los fraccionamientos que estén en las zonas aledañas a la avenida López Mateos, así como académicos y ambientalistas, con el fin de definir la mejor alternativa para pues encontrar una solución a esta vialidad que es estratégica para toda la ciudad. Recordemos que desde prácticamente, y ya lo hacías mención, Ricardo, surgió esta propuesta, incluso que fue llevada ante el anterior secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, allá por el finales del año 2022, había anunciado esta propuesta. Sin embargo,
perdimos la comunicación con Marc, le ofrezco a usted una disculpa, enseguida vamos a retomar el contacto para el cierre precisamente de este reporte relacionado con esta propuesta, con esta iniciativa, nuevamente la discusión. Vamos a ir también con mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien está listo para abordar este tema, porque tiene más voces relacionadas justamente con esta discusión. Lo que dicen desde, especialistas como el Colegio de Arquitectos, que tienen también una postura relacionada precisamente con este tema, que naturalmente está a discusión y en donde también vale la pena conocer la opinión de la ciudadanía y conocer, claro, la opinión de quienes siguen de cerca pues el desarrollo de este tipo de asuntos. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy platicamos con el presidente del colegio, perdón, del capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectos, el arquitecto Miguel Echauri Corona. Nada más para que se dé una idea, ¿quién es este arquitecto? Él fue el que hizo el paso alcalde, él fue el que hizo el Palomar, esta obra de allá de la zona que le conocen como la Suavicrema, en el centro de la ciudad. Él hizo el túnel de Avenida Hidalgo hacia el Mercado Corona, él hizo el paso del nivel de Acueducto y Patria, él fue el que hizo las 42 estaciones del macroperiférico. Digo, ya dirá usted si no tiene por lo menos autoridad para hablar sobre el tema. Y le preguntamos sobre exactamente esto al arquitecto Miguel Echauri Corona. ¿Qué opina de que la avenida López Mateos ya tuviera un segundo piso? De entrada, ¿sabes qué fue lo que dijo? Algo hay que hacer porque la guerra con el automóvil está ya perdida. Ya está perdida en Guadalajara, algo se tiene que hacer. Pero esto fue lo que precisó. Escuchemos al arquitecto Echauri. Adelante.
Yo estaría de acuerdo en un segundo piso siempre y cuando fuera para transporte público, que creo que es lo que movería más personas. Creo de verdad que la carrera contra el auto está perdida y sería meter nada más ruido. Y subir y bajar vehículos para subirte a ese segundo piso lo veo complicado. Me gustaría más potenciar otras rutas para el vehículo, pero sobre López Mateos, potenciar el transporte público. Mira, elevado o no elevado, pero potenciar el transporte público.
Ahí está lo que comenta el arquitecto Miguel Echauri Corona en torno al segundo piso. Dice, ¿elevado o no elevado? Y si lo quieren elevado, ok, pero solo para transporte urbano. Entonces imagínese usted, por arriba todos los camiones y por abajo todos los carros. Como ya escuchó, la carrera contra su majestad el automóvil está perdida aquí en Guadalajara y algo se tiene que hacer. Ricardo, ese reporte que le tengo.
Bien, mi estimado José Luis, muchas gracias. Seguramente este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Voces que pues están a favor de este segundo piso, voces en contra, otras que de alguna manera pues plantean, digamos, una solución, una respuesta híbrida, pero indiscutiblemente se seguirá platicando al respecto.
Seguramente sí. ¿Y sabes qué? Estamos escuchando solo autoridades, ¿eh? Faltan los vecinos. Los vecinos también tienen su propuesta, su posición. Bosques de Santa Anita, el Palomar, Bugambilia, los Gavilanes, ellos también tienen su propuesta, así que, pues a ver si ya en estos espacios también escuchamos a los vecinos.
Bien, pues muchísimas gracias, mi estimado José Luis.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de José Luis Jiménez Castro. Vamos a más información con Gustavo Cárdenas, quien está listo ya en la línea telefónica. Gus, muy buenas tardes.
Hola, Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Es las 12:55 y te tengo un reporte de la zona de Tonalá. En este momento se lleva a cabo una manifestación de al menos, a ver, unos 500, 600, 600 personas, que todos se dicen, o al menos, señalan que son comerciantes del primer cuadro de este territorio tonalteca. Señalan que ya desde hace varias semanas están inconformes con algunas decisiones que se están tomando al interior de la Dirección de Mercados y Tianguis. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues resulta ser que les están desapareciendo sus derechos como comerciantes, es lo que nos señala, y vamos a escuchar a Felipe Hernández. Felipe Hernández tiene al menos 35 años como comerciante del primer cuadro tonalteca, y él señala que él heredó de sus padres este trabajo, este servicio laboral. Él incluso dice que es un servicio porque tienen generación tras generación tras generación representando al comercio tonalteca. Ellos señalan que están enojados, inconformes, señalan corrupción y abuso de poder por parte del propio ayuntamiento. Vamos a escucharlo en continuidad.
Quiere implementar un reglamento nuevo donde el comerciante pierde todos sus derechos. Ahorita, por ejemplo, un compañero que tiene trabajando ya durante 20 años, si él ya no puede trabajar, le van a quitar el lugar, le van a expropiar. Va a pertenecer al ayuntamiento, ya no, como antes se hacía, que yo podría dejarle a un hijo, a un sobrino, cederle el lugar a otro. Ahora ya no. Con esta nueva regla que está implementando la directora, es que ese lugar pase
a ellos, a gobierno, a nada más.
Así como Felipe Hernández, otros cientos y cientos de comerciantes tonaltecas piden la salida de Sandra Tevez Pompeya. Ella es directora de Administración de Comercio Municipal. Señalan que no se puede ser juez y parte, porque esta mujer señalada, Sandra Tevez, además de tener un cargo público, además de ser parte del Ayuntamiento tonalteca, pues también es líder de comerciantes en la zona centro. Entonces, lo que señalan, pues, es que hay un conflicto de interés, está jalando agua para su molino, señalando que se están viendo atribuciones y derechos a sus propios agremiados, a quienes están a su favor, y los que están en su contra o inconformes, pues terminan perdiendo, como esto, que señaló el comerciante, van a terminar perdiendo sus permisos, ya no van a ser transferibles a sus familiares, como se hace desde hace décadas, tratando de darle un respeto a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad de Tonalá. Es el reporte.
Y en este momento, Gus, para también, digamos, en atención a los automovilistas, ¿qué pasa ahí con Avenida Tonaltecas?
Muy bien, Tonaltecas está parcialmente cerrada. Ajá. Ellos iban a permitir que las laterales funcionaran, sin embargo, justo en el cruce con Tonalá, que digamos que es donde te da la bienvenida el municipio tonalteca, ellos estaban manifestando, señalando que se iban a mover a Palacio Municipal. El primer cuadro de la ciudad de Tonalá estará ocupada, al menos parcialmente, en los carriles centrales de Avenida Tonaltecas hacia el Ayuntamiento de Tonalá, por estos 500-600 comerciantes que están en disputa, o ellos están en contra de este supuesto, hay que decirlo todavía, supuesto abuso de poder por esta nueva reglamentación que se está señalando por el tema municipal.
Gustavo, muchas gracias.
Al contrario, Ricardo, con el gusto de saludarte.
Gracias, muy buenas tardes, Gustavo Cárdenas, pausa en punto de la una, el informativo Notisistema, ya volvemos. En esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Proponen mesa de diálogo y consulta ciudadana para discutir la construcción de un segundo piso en López Mateos. Retira Guadalajara 700 vehículos abandonados en calles del municipio. Reportan el avistamiento de perros lobo en la zona de El Palomar. Acusa la presidencia a la oposición de encabezar marcha para exigir medicamentos contra el cáncer. Asesina comando armado a 8 personas en un bar de Guanajuato. Encuentran 7 cadáveres dentro de un vehículo en Sinaloa. Llama la Profeco a padres de familia a comparar los precios de útiles escolares de cara al regreso a clases. Muere el candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, tras el atentado registrado a principios de junio. En información deportiva, designan a Guadalajara como sede de la Copa del Mundo de Clavados 2026. Hacemos una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con más de la información generada esta tarde. Continuamos con las noticias, hay información generada en el panorama nacional y que pues esta tarde queremos compartir con usted, además claro, de atender su participación. Y comenzamos este bloque platicando con usted acerca de estas 8 personas que fueron asesinadas anoche por un comando armado en una cantina de la colonia Emiliano Zapata, en municipio de Uriangato, en Guanajuato. En un video publicado a través de las redes sociales, se observa el momento en el que por lo menos 3 individuos con armas largas bajan de una camioneta de doble cabina, se aproximan al establecimiento y desde el exterior disparan contra las víctimas. De acuerdo con el reporte preliminar, en el interior de este negocio, elementos de seguridad encontraron a 8 personas sin vida por impactos de arma de fuego. Esto en Guanajuato, en Sinaloa. La situación también es crítica, son ya prácticamente 11 meses de violencia ininterrumpida, un estado del país que continúa bajo el azote del crimen organizado y que en esta ocasión destaca una vez más por un hallazgo que movilizó a varios elementos de seguridad, de un hallazgo registrado en las cercanías de la comunidad serrana de Pánuco, en el municipio de Concordia. Ahí se reportó el hallazgo de los cuerpos de 7 personas, de 7 hombres que portaban equipo táctico. Varias de las víctimas quedaron muertas dentro de un jeep que estaba volcado y que presentaba además impactos de bala. Se conoce que este reporte fue hecho a las líneas de emergencia en Mazatlán, desde donde se desplazó personal del Ejército y de la Guardia Nacional, en donde presuntamente se habría registrado un enfrentamiento. No se sabe exactamente quiénes lo habrían protagonizado, pero pues ahí está otro hecho de violencia que sacude al estado de Sinaloa, en este caso con la localización de estos 7 hombres al interior de un vehículo. Y en otras cosas, pues mire, platiquemos acerca de un caso del que también se ha conversado mucho en el transcurso de los últimos días. Personajes de la política, personajes de la vida pública que por sus acciones o omisiones terminan en el escándalo, terminan en el ojo del huracán. Uno de ellos es el titular de la Secretaría de Organización de Morena.
Su nombre está nuevamente en el ojo del huracán. Un viaje al otro lado del mundo lo colocó una vez más al centro de la polémica. No es la primera vez que se ve envuelto en un escándalo, y desde su llegada a la Secretaría de Organización de Morena, hay quienes afirman que comenzó a restarle al movimiento creado por su padre. Hoy echamos un vistazo a la trayectoria pública de Andy, el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador. Originario de Macuspana, Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán participó desde joven en las 3 campañas presidenciales de su padre. Formaba parte de la estructura electoral del movimiento y en 2016 se convirtió en el coordinador de Morena en la Ciudad de México. El compromiso del entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de mantener fuera de la nómina a sus hijos, lo hizo permanecer al margen del servicio público durante la gestión de su padre.
En caso de mis hijos, se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo. Ya cuando yo me vaya, pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar.
Pero una vez concluida la gestión López Obradorista, Andy fue elegido como secretario de Organización Nacional de Morena. Es prácticamente el segundo al mando del partido fundado por su papá y encabezado actualmente por Luisa María Alcalde.
Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum Pardo.
En días recientes, Andrés Manuel López Beltrán se convirtió nuevamente en noticia tras la difusión de las fotografías de un viaje realizado a Japón, su estancia en un hotel de lujo y su paseo por tiendas de lujo también. Todo lo que en algún momento había criticado su papá y que los hacía diferentes al resto de la clase política, de acuerdo con lo que una y otra vez recalcaba López Obrador.
Decirle a toda la gente, a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores.
La cascada de críticas no se hizo esperar. Se cuestionaba con severidad el viaje realizado a Asia por el segundo hijo de López Obrador y el contraste con el discurso político de Morena. El tema llegó a la presidencia de la República y su titular, Claudia Sheinbaum, así reaccionaba.
El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos.
También reaccionaba la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a un país, a otro país. Eso no es un delito, no es un acto de corrupción. El llamado es a vivir en la justa medianía, como lo decía Juárez, como lo representaba y lo representó siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Significa eso, entender esos dos principios de que como dirigentes de Morena necesitamos dar ese ejemplo.
Días más tarde, el propio López Beltrán difundía una carta a través de medios electrónicos en la que afirmaba que no se trataba de unas vacaciones de lujo, que no viajó en un avión del ejército mexicano y que todo lo pagó con su propio dinero. La reacción de la presidenta Sheinbaum fue respetuosa, aunque clara, de su desacuerdo.
No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad. Esa es mi recomendación.
Pero las vacaciones de López Beltrán a Japón no son un caso aislado. No es la primera vez que el hijo del expresidente se convierte en un personaje incómodo para el movimiento. Por ejemplo, el caso de los chocolates Rocío, vinculado al programa Sembrando Vida. También los presuntos contratos millonarios de amigos como Amílcar Olán relacionados con adjudicaciones para la compra de medicamentos y materiales de curación. Todas las acusaciones fueron desestimadas. A esto habría que sumar los momentos de tensión que Andy ha tenido tanto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, lo que podría anticipar una fractura al interior del movimiento fundado por su papá. Sistema, Ricardo Camarena.
Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está a su consideración también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas. Se lo agradecemos, el caso de Felipe Martínez Sarmiento, quien nos platica que en París hay un puente que cruza todo el centro de norte a sur sin ningún contratiempo. Aquí deberían hacer un segundo piso para cruzar y salir de la ciudad. A propósito, pues, de este tema relacionado con la construcción de un segundo piso en el avenida López Mateos. Vamos a más información. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Salvador Villaseñor Aldama, quien es coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno de Zapopan. Coordinador, me da gusto saludarlo una vez más. Muchas gracias por tomar la llamada. Coordinador, muy buenas tardes. ¿Nos escucha?
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Gracias por recibir a Buenas Tardes Metrópoli. Pues platíquenos uno de los temas a los que, pues, indiscutiblemente toca darle seguimiento, particularmente cuando estamos prácticamente a punto de cumplir un mes. ¿Cómo le ha ido a la gente de la Martinique, de algunas zonas aledañas, tras esta intensísima tormenta del 15 de julio?
No, pues mira, pues antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a conversar contigo. Hoy ahorita estamos precisamente ya en espera de, ya estamos entregando obviamente los apoyos para todos los afectados aquí de la colonia Martinica, y como bien lo mencionas, hace algunas semanas tuvimos este siniestro, este percance ambiental que afectó a más de 144 familias y también a más de 30 comercios o negocios o emprendedores. Y el presidente muy puntual nos dio la instrucción, no hemos dejado de estar en la zona, en la colonia, hemos trabajado todas las coordinaciones del gobierno municipal de Zapopan, hemos estado muy puntuales y hoy pues después de estas semanas por los procesos administrativos, todo lo que conlleva para la transparencia de los recursos públicos, estamos entregando ya el beneficio económico para cada una de las personas afectadas y de los comercios hoy aquí en la unidad deportiva de la Martínica, de la calle, especialmente la que se vio la afectación, ¿no?
Recuérdenos, coordinador, ¿en qué consiste el apoyo?
Mira, decidimos por instrucciones del presidente municipal y de la mesa de protección civil y de DIF municipal y programas sociales, darles un apoyo en efectivo a las personas, sacando un dictamen que participa DIF, participa Protección Civil y participa Desarrollo Social. Se saca un dictamen de las afectaciones a consideración y criterio de estas instancias. Cada una se va a hacer un apoyo económico hasta 65 mil pesos y no dejar también de comentar que también tenemos apoyo en menaje, pero muchas personas, obviamente, el dinero en efectivo, pues ellos dan la prioridad de recuperar algo de lo que perdieron de la mano, obviamente, del apoyo social. También mencionar que estamos apoyando también en efectivo a los comercios, por decir, hay carpinterías, laboratorios, personas que se dedican a la jardinería que perdieron lamentablemente las máquinas o instrumentos para poder laborar y obviamente nosotros estamos dando el apoyo para que recuperen estas piezas y puedan seguir trabajando dignamente las personas.
Es decir, ¿cada persona afectada recibe un monto diferente?
Sí, cada persona o familia afectada tiene un monto diferente o homogéneo, dependiendo de la afectación, pero sí, así es como tú lo mencionas.
Correcto. Ahora, estos recursos, coordinador, recuérdenos, ¿de dónde salen?
Estos recursos es un recurso municipal. El presidente, luego, nosotros tenemos una bolsa para contingencia, para desastres o siniestros ambientales. Siempre la hemos tenido en los últimos 9, 10 años que vamos a cumplir ya de gobierno. Entonces tenemos esta bolsa y viene de, obviamente, del gobierno municipal de Zapopan. Platicando con la señora tesorera, tenemos esta bolsa de 10 millones de pesos para este siniestro. Obviamente quiero mencionar que todos estos 10 millones de pesos abarcan todo lo que se dio en despensas, que participó mucho la sociedad civil, los comedores municipales, todo lo que viene el tema de arrastre y, bueno, por contingencias, temas de salud, también participó mucho el DIF. Entonces es una bolsa que abarca 10 millones de pesos en el cual estamos ahorita nosotros entregando una parte de esta gran bolsa y no estamos esperando que pasen más siniestros, pero espero que podamos conllevar ya el terminal de estas aguas o de este cauce de aguas que hemos tenido en estos últimos días de la mejor manera, ¿no?
Es decir, no se van a distribuir, vaya, la totalidad de esta bolsa de 10 millones de pesos, ¿no?, en este momento.
Ahorita se van a distribuir más de 6 millones de pesos lo que estamos entregando ahorita a las personas en estas diferentes causales que te comento. Y la verdad es que reciban a hoy el cheque y hoy mismo pueden pasar a cobrarlo a las sucursales pertinentes de que tenemos nosotros la alianza, obviamente, en la tesorería municipal.
¿Los otros 4 millones restantes en dónde quedan y para qué se van a utilizar?
Mira, ayer hubo lamentablemente otra tormenta fuerte en la zona sur y en la zona norte del municipio. Estamos ahorita ya trabajando con Protección Civil para tener los dictámenes y obviamente están trabajando en cada una de las cuestiones. Cabe mencionarte que estando aquí día a día vienen familias o personas que también fueron afectadas y por cuestiones extraordinarias no estuvieron al momento de los dictámenes. Entonces, no hemos dejado de parar de trabajar en esta zona, de hacer todas las cuestiones pertinentes, tanto desde aseo público como de cuestiones sociales, económicas. Entonces, estará a la fuerza para ayudar a todas las familias en cualquier situación que ellos necesiten por instrucción del presidente municipal Juan José Fernández.
Coordinador, ¿cómo se maneja el tema del menaje? Es decir, ¿ustedes van a llegar con refris, con estufas, con colchones, o cuál es la lógica?
No, la lógica, nosotros tenemos un menaje, siempre hemos tenido, como te lo comenté, un menaje de los insumos o los enseres primordiales, es decir, refrigerador, base para colchón y una estufa. Ese es el necesario que lo marca la Secretaría de Desarrollo Social para que las personas puedan subsistir y sobrellevar en caso de algún siniestro, refrigerador, estufa, colchón y base de colchón. Nosotros tenemos estos menajes nuevos para entregas inmediatas de cualquiera una de las cuestiones. También mencionar que la ciudadanía se solidarizó, ha sido una de las coordinaciones con la sociedad civil más importantes en los últimos dineros que hemos tenido, y la verdad las personas han entregado colchones, han entregado despensas, hemos dado de la mano del DIF, de voluntades, entonces ha habido siempre las ayudas. No quiero atreverme a decir que todo es suficiente, porque nunca nada es suficiente, tú bien lo sabes, claro. Pero hemos trabajado de muy buena coordinación, entonces tenemos todas estas cuestiones para atender a la ciudadanía para los siniestros.
Oiga, ¿y la entrega del menaje cuándo y de qué manera?
Ya entregamos menaje, ajá. Estamos trabajando ahorita también, fíjate, con una persona de una empresa pública transnacional que nos está ofreciendo también salas, comedores, esas cosas no vienen en menaje, pero estamos dependiendo a la agenda de la empresa pública, ya le pasamos el padrón, entonces esperemos estarlo entregando en esta semana. El menaje se entregó de manera inmediata. Mira, quiero mencionar algo muy importante. Se mencionaba que no habíamos atendido las situaciones. Las casas estaban lamentablemente inundadas. Uh-huh. Los conectores eléctricos no se podían trabajar dentro de esas casas por temas de seguridad, obvias a lo que estoy comentando. Entonces, no era viable entregarlos al siguiente, al tercer, cuarto día de que fue la inundación, porque las casas no estaban en condiciones por el tema de la humedad. Ya ahorita estamos en condiciones de estar trabajando y practicando con cada uno. De hecho, yo he visitado los talleres, he visitado varias cuestiones y estamos ya en las condiciones pertinentes de entregar el menaje que ya están entregados. Pero bueno, quiero hacer mención a esto que me tuvo me preguntas, sí. De por qué no se entrega el siguiente día, pues, ¿no?
Claro. Digo, hay algunas casas, coordinador, las vimos que, bueno, se quedaron hasta sin techo, ¿no?
Sí, bueno, en esta zona de la Martinica tuvimos un gran desastre de una barda que se derrumbó, un tema que no tiene comparación con una persona, una uh-huh. niña, un bebé, pero bueno, hubo uno que se cayó un techo la tormenta de ayer en Villa de Guadalupe, gracias a Dios no pasó ningún tema lamentable, pero solamente la caída de la barda por falta de mantenimiento del dueño de esta casa, según lo que menciona Protección Civil, pero ahorita ya no ha habido ningún siniestro de que derrumbe de ningún tipo de cuestión en esta zona de la Martinica, salvo la bardesa que todos conocemos la triste historia de lo que sucedió.
Sí, caray. Oiga, coordinador, nada más me quedó una duda. ¿La entrega de estos recursos económicos es en cheque o en efectivo?
Es en cheque.
¿En cheque?
Todo es en cheque por cuestión de seguridad y obviamente claro. Por cuestión de transparencia. Todo es en cheque.
Muy bien, sí, porque en algún momento ahí de la charla me confundí un poco, pero bueno, era importante justo puntualizarlo por el tema de la seguridad y por el tema, pues también de alguna manera de auditar, vaya, estos recursos, ¿no?
Claro, recordar y hacer mención que recurso público, el área de la tesorería municipal ha sido muy exigente en el tema de la comprobación, en el tema de la transparencia, del administrativo de los expedientes, entonces todo es un en cheque bancario. Uh-huh. Para nosotros, obviamente, solventar este apoyo o este gasto y tener de la manera la pertinente la mejor transparencia para el manejo de los recursos públicos, que son de los ciudadanos y claro. Las ciudadanas, subrayarlo y mencionarlo, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Coordinador, ¿cuándo termina la entrega de cheques?
Estamos esperando hoy, tenemos que terminar la entrega, uh-huh. Hoy mismo, estamos ya nomás entregando a las personas, citamos a las personas que vinieron a recibir este recurso, hacemos obviamente esperar al señor presidente municipal que platique con las personas, y en cuanto termine de hablar el presidente estaremos entregando ya aquí. Te menciono que aquí está el área de tesorería, sí. La área de desarrollo social, protección civil y programas sociales municipales para hacer la entrega persona por persona.
¿Con esto prácticamente quedaría terminado o terminaría cerrado el tema de la Martinica?
No quiero decir que esté terminado ni cerrado, porque también hay muchos empleados, muchos comercios, o algunas situaciones que no estuvieron en el momento del desastre, uh-huh. Pero nosotros seguiremos estando aquí en la Martinica trabajando hasta que termine el temporal, y por lo que lleven no vamos a dejar de estar en ninguna colonia del municipio de Zapopan. Y no quiero decir que está cerrado, esperemos no pase ya nada más, pero estamos abiertos para cualquier situación de la que alguna persona que se le ofrezca cualquier tipo de necesidad.
Claro. Oiga, coordinador, y de manera preliminar con la información que ya le han hecho llegar, ¿cómo estamos tras la tormenta de ayer tan intensa nuevamente en Zapopan?
Mire, es un tema ahí ya de protección uh-huh. civil, los temas ellos determinan, bueno, no se puede determinar porque son causales que generalmente suceden, pero bueno, si sigue el temporal, vendrá un temporal, todavía no termina el temporal de lluvias, pero estamos preparados y administrados para recibir los temporales y trabajar de manera coordinada con todas las dependencias de gobierno. Pero bueno, al parecer seguirán algunas tormentas.
Sí.
Esperemos no sean tan trágicas y fuertes como sucedió hace algunas semanas.
Uh-huh.
Pero estamos preparados y que la ciudadanía obviamente escuchemos los avisos de Protección Civil para cuidarnos todos y que todo salga de la mejor manera de este causal que todavía continúa, ¿no? No hemos dicho que ya terminó, todavía continúa.
No falta.
Esperemos estar preparados como siempre.
Muy bien, pues nuevamente, coordinador, le agradezco como siempre mucho su apertura, su disposición para atender a Radio Metrópoli, al equipo de Notisistema, y estaremos por supuesto al pendiente.
Te agradezco muchísimo la llamada, el tiempo que nos dedicas, y estamos siempre a la orden. Y que tengas muy buenas tardes.
Gracias, coordinador. Abrazo y hasta pronto. Es Salvador Villaseñor Aldama, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del gobierno de Zapopan. Si nos lo permite, hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted. A los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sin lugar a dudas que el deportista mexicano del momento es el pedalista Isaac del Toro Romero, originario de Baja California. Luego de haber ganado el fin de semana la Vuelta Ciclista Burgos, este pedalista mexicano pues subió al séptimo lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, conocida como UCI, para consolidarse como el mejor ciclista de ruta mexicano de todos los tiempos. Acumula en total 3.401 puntos. Vaya temporada que ha tenido el torito mexicano, como le dicen ya en todo el mundo, a Isaac del Toro en el ciclismo europeo. En tanto que su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, campeón del Tour de Francia, es el líder en esta clasificación mundial. El entrenador Gonzalo Pineda explicó este mediodía los motivos por los que renunció al timón del Atlas. Aseguró que lo hizo por honorabilidad y agradecimiento a Grupo Orlegui, que le dio la primera oportunidad de dirigir en México. Escuchamos parte de lo que comentó Gonzalo Pineda.
El motivo principal por el hago un lado es porque soy una persona agradecida y honorable, y el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegui, pues es que decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo. Entonces, desde ese lugar es que decido hacerme a un costado, porque también entendía que en los últimos 3-4 partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno al proceso, y sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores.
Reconoció el Gonzo Pineda que la decisión de dejar a los rojinegros le surgió después de la derrota ante el Atlanta United dentro del torneo de la League Cup, y la hizo efectiva tras el descalabro del sábado frente al Pachuca en el Estadio Jalisco por vergüenza deportiva. Fue lo que dijo y calificó como una etapa de aprendizaje lo que vivió con los rojinegros. Dijo que no buscó ni espera ninguna indemnización, que simplemente dejó el contrato, se salió del convenio que tenía con el club rojinegro. Afirmó que nada tuvieron que ver los cánticos y la presión que ejerció la fiel en los últimos días en redes sociales y desde las tribunas del estadio. La afición se merece mejores resultados, pese a algunas manifestaciones de los últimos días. Me siento querido por la afición rojinegra porque me dieron el beneficio de la duda, pero hay que saber en qué momento irse, fue lo que dijo Gonzalo Pineda en esta conferencia de prensa celebrada este mediodía en La Madriguera. Por otro lado, la directiva del Atlas pues busca a marchas forzadas quien tomará las riendas del conjunto rojinegro para lo que resta del torneo. Entre los candidatos destacan Diego Coca, sí, el argentino que hizo bicampeón a los rojinegros, y Vicente Sánchez, que le fue muy bien con el conjunto de Cruz Azul. Veremos qué decide finalmente y a quién contrata la directiva de Atlas. Con 3 partidos se completará este día la fecha número 4 del torneo de apertura de la Liga MX. Concluye precisamente con los duelos León frente al Monterrey, programado para las 19 horas en el Bajío. Luego tendremos el duelo entre los Bravos de Juárez y Toluca a las 9 de la noche allá en la frontera. Y el último duelo será en el Alfonso Lastras a las 9 de la noche con 5 minutos, cuando el San Luis reciba la visita de Cruz Azul. bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Nos vamos a una pausa, tenemos más. Más información, fíjese usted que se ha reportado el avistamiento de perros lobo en la zona del Palomar. Vamos a platicar con José Luis Jiménez Castro para saber de bien a bien de qué se trata. Huicho, buenas tardes.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes nuevamente. Fíjate que pues este fin de semana y el anterior, y también el anterior, ya nos habían dado a conocer la posibilidad de que unos perritos mucho más grandes que los normales, más grandes, imagínate, que un pastor alemán, o con perrito policía, estuvieran deambulando ahí por las zonas de El Palomar y otras zonas cercanas a este punto. Un video que hicieron llegar aquí a Notisistema, usted lo puede ver a través de notisistema.com en la nota informativa. Usted se podrá dar cuenta cómo uno de estos perritos, que más bien parecen lobos, están junto a otro perrito, que solamente los divide una reja de la cochera de su casa, y uno y otro se están viendo. Esta situación llamó poderosamente la atención de los vecinos, porque pues ellos paseaban sus perros normalmente 10, 11 de la noche en las zonas del Palomar, cuando estos perritos lobos andaban por ahí deambulando, con peligro, dicen ellos, de un ataque a sus perros o incluso a las mismas personas. Bueno, esto que de entrada tiene tal vez una historia de carácter misterioso, terrorífica, digna de una película mexicana en blanco y negro, porque además los videos son en blanco y negro, pues ya nos la aclara Luis Alberto Cayo, que es el director de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco. Esto no es nuevo, ya se ha visto esta situación. Son personas que de repente les gusta criar perros lobos en este híbrido, que de repente pues el ser humano, ya ves que nos sentimos los meros meros del universo, hacemos estas combinaciones y estas mezclas raras con los pobres animales. Escuchemos lo que dijo Luis Alberto Cayo en torno a la aparición de estos perros lobos o lobos perros. Adelante.
Perro lobo. Entonces, pero por lo oscuro que puedo ver, un coyote aquí en esta zona pues es más rojizo, tiene ciertas manchas negras, pero sí pudiera parecer que es una mascota que se anda paseando y que salió. No es el primer reporte que tenemos, o sea, realmente ya hemos tenido otro acá muy pegado a Cerro Viejo. Entonces, son razas que están de moda, son razas que se pueden adquirir, son razas que pues la gente tiene sin más. O sea, es como tener un French o como tener un perro criollo. Entonces, si tienen esa parte de esos perros y prácticamente pues son personas irresponsables y los dejan salir a estarse moviendo, pues es normal que puedan llegar a las casas. Y más cuando sabemos que hay un tema a lo mejor de alguna hembra que pudiera estar en celo, puede ser mucho más común. Ahorita es temporada de que los coyotes van a estar con las crías. De hecho, tengo una cría de muy pequeña, por eso sé que ya estamos en temporada, porque desde hace un mes inició y ahorita hay más actividad, más movimiento, están vocalizando mucho más.
Bueno, pues ahí está lo que nos comenta justamente Luis Alberto Cayo de la Dirección de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. De hecho, estamos en la etapa de coyotes, se podrían confundir con coyotes, pero los coyotes son más chiquitos, la cola la tienen de otra manera, las orejas un poquito más puntiagudas, al igual que la trompa. Y estos animalitos, los perros híbridos, tienen más forma de lobo. Se han colocado ya cámaras testigos ahí en la zona para checar de dónde pueden venir, porque no es el único punto, ya ves que te decía él, que de los cerros que están en la parte de atrás también se han visto estos animalitos. Y bueno, ¿quiénes son los dueños? Para que de entrada pues se encarguen de sus animales, de sus mascotas, y no los dejen salir, sobre todo a ciertas horas de la noche. Pues Ricardo, le seguimos dando seguimiento a este asunto que resulta hasta cierto punto curioso, ¿no? El tener perros lobos en una zona pues habitacional como es el fraccionamiento de Palomar. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Totalmente, Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Damos vuelta a la página para platicar acerca de la marcha, de la manifestación realizada este fin de semana para exigirle como se ha hecho una y otra y otra y otra vez al gobierno federal, medicamentos oncológicos, particularmente para atender a los niños con cáncer. Un tema abordado hoy en la mañanera con la parte y contraparte de esta historia, Grisela Torres Zambrano. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Pues durante su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la diputada federal Margarita Zavala encabezó la manifestación de la Ciudad de México, donde padres de familia y niños demandaban medicamentos contra el cáncer. Esto fue lo que dijo la presidenta.
Está como ayer la marcha está de los medicamentos, ¿no? Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto que estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar. Son 72 o 76. A ver si tienes fotos ahí de... Me las enviaron ayer. Esos son medicamentos de... A ver si quieres poner video, creo que había uno, ¿no? Dale más. Más. El martes próximo damos el banderazo de salida a las rutas de la salud, donde todas las entidades vinculadas con el, o que tienen el IMSS Bienestar, tienen ya sus camionetas de la salud, de las rutas de la salud, para garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos.
Bueno, eso fue lo que mencionó en esta conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a Nariz Roja, con sede en Guadalajara y convocante de la Marcha Nacional contra el Desabasto de Medicamentos Oncológicos. Señala que la presidenta miente. Le dice que si demuestra que Margarita Zavala encabezó la marcha, cierra la organización y ofrece disculpas públicas. De lo contrario, ella deberá admitir la falta de fármacos contra el cáncer. A la una de la tarde hizo Alejandro Barbosa, el fundador de esta organización, una intervención para dar su posicionamiento, reiterando pues que la presidenta miente porque en los hospitales no hay medicamento oncológico.
No dijo, oigan, ahí voy a estar, para que, pues, ya saben, ¿no?, me reciban. ¿No? La señora llegó. De hecho, traían un megáfono, que por cierto traían unos temas técnicos que decían en el video y nos vemos que estábamos queriendo arreglarlo. Ni siquiera la saludé. Ella llega, se suma a la marcha y avanza con todos nosotros. Hoy decir que esta marcha estuvo con tema político, presidenta, nos parece de lo más bajo de su persona, lo más inhumano, porque se va por un tema político y no por la realidad que hay en los hospitales. La gente se está muriendo, presidenta. Se lo dijo la gente en las calles. Usted acaba de venir aquí a nuestra tierra, Jalisco, a decir que usted sale de las oficinas, que deja los escritorios para hablar y estar con la gente, que la gente la sienta. Pues hoy salimos a las calles y no, nosotros no recibimos a nuestra presidenta no nos acogió, no salió a hablar con nosotros, no nos buscó. Nosotros somos los ciudadanos a los que usted sirve y usted ni siquiera hizo por acercarse, mandar a alguien a que nos dijera, oigan, ya escuché sus demandas, nada. Presidenta, le pedimos de la manera más correcta y atenta, uno, que no mienta. No hay medicamentos en los hospitales. Déjense de mentir. El 95% de compras es un tema que solo ustedes saben. Nosotros no lo podemos detener. No tenemos manera de poder evidenciar si ya se compró o no. Eso es un tema de ustedes. Pero lo que sí podemos nosotros mencionar y cuestionar con receta en mano son los faltantes de medicamentos que hay en todo el país, que validamos con el señor Eduardo Clark y con el secretario en las reuniones que hemos tenido. Nosotros no hablamos por hablar, presidenta, nosotros no mentimos. Nosotros hemos tenido reuniones con su equipo y sabemos lo que falta. Ellos ya se lo han referido también a usted, pero usted sale a decir cosas que no son ciertas. Que ya el próximo martes salen las camionetitas a llevar los medicamentos. Gracias, presidenta, por aceptar el desabasto. ¿Para qué salen si no hay medicamentos? Si ya están surtidos. Usted en marzo lo dijo, presidenta. Ya se compraron todos los oncológicos y ya están donde tienen que estar. Está documentado. Marzo, usted lo dijo. Después, en mayo, volvió a decirlo. Y hoy, la fecha es agosto. Pero siguen manejando fechas, pero también refieren que ya está todo. Ni ustedes mismos se ponen de acuerdo. Nosotros hoy lo único que les pedimos es, primero, en los temas de los medicamentos, no mientan. Dos, respete a toda esta gente que hoy salió a las calles a demandar un derecho. Respete a esos niños que salieron a las calles a manifestar su tristeza, su ausencia de medicamentos. Respételos, por favor. Eso no se vale. El esfuerzo de todas estas criaturas, de estas familias, lo hicieron con todo el amor del mundo. Caminaron muchas calles para que usted salga a decir que eran dirigidos por alguien de un partido político. Eso es una total mentira. Segundo, Margarita Zavala. Es la única diputada que se presentó al evento, que yo tenga conocimiento, y no había nadie de Morena, no había nadie del Movimiento Ciudadano, no había nadie del PRI. Nos faltan esa gente, señora. Nos faltan los diputados y senadores que den la cara por su pueblo, allá en los escaños, donde se están peleando por santa tontería, pero lo importante, no lo atienden. No atienden el dolor humano. Han dejado a su pueblo morir. Y los hago responsables a todos ustedes, porque ni siquiera para eso sirven.
Bueno, pues esta es parte de la transmisión en vivo que realizó Alejandro Barbosa después de esta manifestación que se realizó durante sábado y domingo, el domingo en la Ciudad de México, y sí, efectivamente, la presidenta aludió a Margarita Zavala, sembrando tal vez una duda o sugiriendo que la marcha estaba politizada. Lo cierto es que estas familias con hijos con cáncer, pues han padecido desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en esta también, pese a que la pasada reunión con el secretario de Salud, Alejandro Barbosa, salió muy optimista, pues ya vimos que no se cumplió con la palabra, que tuvieron que salir a las calles, y hoy la presidenta creo que sí parece que no mostró ni un dejo de sensibilidad.
Porque ahí están los faltantes, más allá de quién lo denuncie o quién esté haciendo el reclamo, de si lo hacen o no desde la oposición, que es lo menos que uno esperaría de la oposición. Creo sí, que claro, la oposición termina haciendo su chamba, aunque en este caso, bueno, ni siquiera es que fueran propiamente los convocantes, ¿no?
Sí, no, los convocantes son estas organizaciones que luchan desde hace años, que creo que todas conocemos, por los tratamientos de niños con cáncer, que les ayudan a tener medicamento, que les apoyan con pasajes, etcétera, etcétera. Habían pospuesto una primera la marcha, tú recordarás.
Sí, claro.
Luego vino esta reunión con el secretario de Salud, donde se dio la promesa de que en julio pues habría medicamento. Luego la presidenta anunció que sería hasta agosto. Se da esta marcha y bueno, creo que salen con mal sabor de boca después de escuchar las declaraciones de la presidenta el día de hoy. Te reitero, sin ningún dejo de sensibilidad, claro, hacia esta lucha, hacia estos niños caminando en las calles para pedir que les apoyen con sus tratamientos.
Otra vez el gobierno federal desestimando este delicadísimo tema y con una gran falta de empatía, y además pues intentando politizarlo, ¿no? Y vaya cubetazo de agua helada el que se llevó Alejandro Barbosa.
Exacto, ya escuchaste tú el tono.
Sí, claro.
Ya no está tan optimista como cuando salió con el secretario de Salud.
No, todo es trato, Alex. A eso se dedican ellos. Bien. Pero bueno, ya lo platicaremos. Gracias, Gris.
Gracias a ti, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Nos vamos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que Cazzu fue cuestionada acerca del papel que ha tenido Cristian Nodal, su expareja, como padre, porque hay bastantes personas que tienen la idea de que el músico no está muy presente en lo que respecta a la crianza de Indy. Así que Julieta, que es el nombre de pila de Cazzu, indicó que a pesar de que el cantante sí se hace responsable, al menos de manera económica, de la pensión alimenticia de la pequeña, la cantidad que entrega no le parece la óptima, ya que muchos son los gastos que se necesitan para cubrir cuando se está al cuidado de una menor de casi 2 años. Y es que les recuerdo que Cazzu había pedido la suma de 2,400,000 pesos para la menor, y que mediante un acuerdo esta cantidad habría disminuido, llegando a 123,000 pesos mexicanos, de acuerdo con lo que se determinó que eran las necesidades que requería la primogénita de Cristian Nodal, y que lo que Cazú dice no son suficientes. Hasta el momento descarta el proceder legalmente para que Nodal entregue una cantidad mayor debido a dos razones. La primera, que ella cuenta con el poder adquisitivo para ver por las necesidades de su hija, y la segunda, por la forma de proceder de las instituciones, que en muchas ocasiones pues tienden a favorecer a los hombres. Y es que ella dice que pues sí, si desde un principio lo que pidió ella era lo que al parecer era lo justo de tanto lo que gana Cristian Nodal como lo que necesita su bebé, y no le dieron esta cantidad, pues volver a meter alguna demanda no va a funcionar de la misma manera. Y además también le preguntan que si Cristian Nodal pues sí ve a su hija con una mayor frecuencia, a lo que ella va a entender que la verdad eso no es algo que esté sucediendo, y contesta con esta frase de lo que ven es lo que hay. Quiere decir que si no hay muchas fotografías de Cristian Nodal con Inti, que es la hija de ellos dos, pues es porque el cantante no la ha estado visitando de manera frecuente, pero por lo menos sí está cumpliendo con la parte de la pensión alimenticia, aunque les digo que para Cazú pues no es suficiente, porque pues al parecer su hija tiene estas necesidades un poco más caras, por lo que no le falta el dinero de Cristian, porque ella lo puede compensar, pero pues sí, no es suficiente. Y por otro lado, y hablando también de deudas y de disputas, pues este pleito legal entre Gabriel Soto y Laura Bozzo podría estar a punto de llegar a un acuerdo de conciliación. El actor habló en una entrevista sobre esta deuda de 2 millones de pesos que la conductora peruana debe pagarle tras perder un juicio por daño moral, y sorprendió al público al revelar que sí estaría dispuesto a perdonarla. Este conflicto se originó después de que Laura Bozzo realizara duros comentarios sobre la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva durante su programación en un programa de televisión poco después de la separación del actor también con Geraldine Bazán. Y es que de acuerdo con información, la condena contra Laura Bozzo se dictaminó en diciembre pasado como parte del incidente de cuantificación del daño moral. Sin embargo, Gabriel Soto explicó que el objetivo principal del proceso no fue el dinero que pudieran otorgarle, sino establecer un precedente sobre el respeto en los medios y entre figuras públicas. Y claro que él está abierto a enfrentarse con quien sea, donde sea y a la hora que sea, porque estas declaraciones para él no se le hicieron bien y tenía que marcar sus límites. El actor también aplaudió que Laura Bozzo se haya retractado de sus palabras y no descartó perdonarle la deuda millonaria de estos 2 millones de pesos, porque él asegura y afirma todavía que él no lo hizo por el dinero, sino que lo hizo para que lo respetaran y que no lo criticaran por las acciones que ha tomado, digámosle, en su vida, y no hicieran pues estas difamaciones de repente. Así que ahí está, este pleito podría llegar a su fin si es que Gabriel Soto finalmente decide perdonarle este acuerdo y que Laura no tenga que pagar esta exorbitante cantidad. Si no, de lo contrario, ya se hablaba de que ella tendría que vender parte de los derechos que tiene, incluso hasta llegar a embargar el nombre y la marca de Laura Bozzo y sus programas para poder pagar esta gran deuda. Así que ya veremos qué es lo que pasa y aquí los estaremos informando. Por lo pronto, hasta aquí en Reporte los Espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Les deseo que tenga una excelente tarde. Mañana al filo de las 12:30 nos reencontramos en este espacio con más información.